8:30 de la mañana. Lo escuchábamos hoy muy temprano a Rodrigo Miró, quien hablaba del caso presentado por la defensa de Ramián Reinfestuel, ¿se acuerdan, no? Alguno de los asesinos de Ivana Garcilaso. Bueno, su defensa ha dicho o ha presentado como una suerte propiamente de defensa que el... En este caso, el sentenciado, Damián Reinfestuel, el asesino sería, presenta problemas de psicosis. Bueno, a ver, uno tiene más o menos una idea de qué se trata, pero la idea es saber bien qué es una psicosis. Y para esto nosotros llamamos al psiquiatra Enrique de Rosa. Enrique, buen día, gracias por atendernos, doctor. Mi nombre es Gabriel Penice, ¿qué tal?
Buen día, Gabriel, ¿cómo le va?
Bueno, no vamos por supuesto a preguntarle sobre el caso en sí, que es una cuestión policial, pero sí sería muy importante porque por ahí nosotros como periodistas repetimos lo que en cierto modo leemos y por ahí la gente se hace una idea, pero ¿qué es bien una psicosis? Y después yo le cuento lo que argumenta la defensa y a ver cuál es la situación, si es entendible esto. ¿Qué significaría tener una psicosis?
Sí, primera acotación es que cualquier término médico y en particular los términos psiquiátricos deben ser leídos tanto en un ámbito clínico, es decir, clínico, la gente consulta o el ámbito habitual de práctica asistencial de un médico, pero luego de lo que ustedes están hablando es el ámbito forense, que bueno, luego cuando me cuente vamos a hacer la diferencia, pero son casos diferentes, si bien el cuadro es el mismo, la interpretación, la lectura es diferente. ¿Qué es una psicosis? Por definición, psicosis es pérdida de contacto con la realidad, es decir, es un sujeto que a diferencia de un neurótico, perdón, para simplificarlo, los neuróticos estamos en contacto con la realidad, nos enojamos, nos asustamos, nos ponemos obsesivos, nos deprimimos, pero estamos en contacto con la realidad. Contacto con la realidad, nos damos cuenta de lo que pasa. Por definición amplia, muy amplia, una psicosis es un cuadro en el que el sujeto, en esa pérdida de contacto con la realidad, no se da cuenta de aquello que pasa. Y esa es una primera definición. ¿Cuáles son los cuadros de psicosis? Uno tiene las psicosis crónicas, el ejemplo típico es la esquizofrenia, y las psicosis agudas, que son ocasionadas en muchos casos, la más frecuente, por una sustancia externa, como puede ser una droga.
Y la psicosis, por ejemplo, es algo que, digamos, ¿se sufre en cada momento del día o hay un momento determinado o hay una situación determinada? ¿Aparece cada cuánto un lo que sería, y discúlpeme por la ignorancia, un ataque psicótico? ¿Esto puede darse cada cuánto?
Mire, es que ese es el gran tema. Hablar de neurosis o psicosis es una definición tan amplia como decir vehículos. Entonces uno podría decir, referirse, bueno, tuvo un evento con un vehículo y uno no sabe si esa persona manejaba alcoholizado, si era un camión, si era una grúa, si era un auto. A ver, ¿a qué voy? Y ahí sí pasaríamos al ámbito forense. En el ámbito forense, el único punto es si esa pérdida de contacto con la realidad ocurrió en el momento en que esa persona cometió ese ilícito, ese delito, y si a su vez es de magnitud suficiente como para que no haya estado, y así dice la ley, así dice el articulado penal, en capacidad de comprender, de darse cuenta y dirigir, es decir, controlar sus actos. Solo ahí esa persona es inimputable. Y ahí está donde usted lo que usted pregunta. ¿Esto pasa seguido? ¿Pasa? ¿Es constante? Bueno, es totalmente diferente según esa categoría, ese espectro que yo decía, vehículos. En una psicosis crónica va a ser de una manera, en una psicosis aguda va a ser de otra manera, y encima ocurre absolutamente de manera diferente según el individuo.
¿Y se puede llegar a tomar como un brote psicótico una persona que está actuando por efecto de algún tipo de droga?
Es la más común, es la más común. La psicosis aguda, que la gente conoce como brote psicótico, es decir, en un momento una persona tiene una explosión de pérdida de contacto con la realidad, pueden cometer actos violentos, de hecho es la situación más habitual en el ámbito forense, pero hay que demostrar que esa persona estaba realmente no solamente en un estado de excitación psicomotriz, que es otra historia. Excitación psicomotriz es estar muy, muy acelerado, por ponerlo muy en términos extremadamente simples, y la otra es que no se haya dado cuenta de qué es lo que pasaba. Le pongo un ejemplo casi cinematográfico. Si yo imagino que me están atacando monstruos y me defiendo, y en esa defensa hiero o inclusive mato a una persona, y tengo fenómenos alucinatorios, es decir, veo, escucho cosas extrañas, y hay forma de demostrarlo, bueno, eso justificaría o explicaría el acto, justificaría no es la palabra, explicaría el acto. Ahora, que yo haya tenido un cuadro de excitación únicamente, no alcanza en muchos casos para configurar la inimputabilidad, ¿no?
Claro, por ejemplo, lo pongo en contexto. Esto fue un episodio que sucedió en septiembre de 2023. Atacaron a la salida de un clásico aquí en Rosario, una pareja iba en una moto y pasando por una esquina, hinchas del club rival atacaron a piedrazos. Bueno, una de esas piedras golpeó a una chica, Ivana Garcilaso, y entre el golpe, la caída, las consecuencias fueron mortales. Eran tres personas, tres sujetos los que estaban tirando las piedras, los cascotes. Dos fueron detenidos inmediatamente y un tercero escapó y recién fue detenido este año, en 2025, escapó a Bolivia, estuvo oculto, estuvo prófugo, armó su vida en Bolivia, era profesor universitario aquí en Rosario, mejor dicho, una ciudad cercana a Rosario, era profesor de química, estaba dando clases también en Bolivia con otro nombre, o sea, lo descubrieron después de 2 años. Y ahora lo que argumenta la defensa es que tiene problema de psicosis y en aquel momento actuó bajo una influencia psicótica. Ese es el caso, parece bastante fantasioso y por eso la consulta que queríamos hacerle a usted.
Y está perfecto. Bueno, y gracias por el dato, porque lo desconocía. Mire, ahí tiene un ejemplo de lo que yo le decía antes, la diferencia entre lo asistencial y lo forense. En lo forense no infiere solamente, no interesa solamente el elemento concreto médico, sino todo lo que rodea al efecto, lo que la gente conoce por series y demás, el modus operandi, cómo sucedió ese delito, cómo sucedió ese ilícito. Y eso tendrá que ver también con demostrar si esa persona estaba en contacto o no con la realidad, cuando después hay una serie de factores van a tener que ver con esto. Y sobre todo, especialmente, hay que poder demostrarlo. ¿A qué voy con esto? Que si usted tiene un certificado que le dice que fulano de tal padece un cuadro de psicosis crónica, una esquizofrenia, o padece un cuadro de cierto tipo, hay que, la insistencia de la ley, del artículo 34, inciso 1 del Código Penal, es al momento del hecho. Es decir, hay que demostrar que esa persona tenía, primero hay que demostrar que tenía ese cuadro, y segundo hay que demostrar que ese cuadro estaba actuando, estaba florido, estaba presente en el momento del hecho, y tercero, que fue suficiente para justificar que esa persona no comprendiera la realidad del acto.
Claro, sí, demasiado, demasiado engorroso, ¿no? Muy, muy trabada la situación. Por último, doctor, y le agradecemos el contacto con nosotros, ¿en qué momento usted descubre un caso de un paciente que tiene psicosis? ¿Cuándo se detecta esto? ¿Cómo es la consulta? Digo, ¿cómo se da este tipo de episodios?
Miren, en el ámbito forense, un ejemplo típico puede ser, y hasta le estoy citando un caso concreto, una persona que estaba consumiendo drogas toda la noche, que en ese momento, que previa a esto, no tenía una patología psiquiátrica crónica evidente, pero por el consumo de drogas, de golpe, en un acto que no, nadie entiende el porqué, empuja una persona por una ventana, pero en realidad cree que simplemente la estaba empujando, y esa persona en realidad no es una ventana en planta baja, sino que es una ventana en un balcón. Esa persona muere y Y bueno, luego se le hace el dosaje por drogas a esa persona, se encuentra, la policía que lo va a ver, lo ve incoherente, lo ve alucinando, lo ve sudoroso, lo puede ver desnudo, y esa persona, bueno, evidentemente estaba bajo efecto de drogas. Lo que hay que aclarar es que una persona es declarada inimputable desde el punto de vista penal, pero sí sigue siendo culpable del delito, ¿no? Es decir, tiene una excusatoria médica, pero eso no significa, como se dice habitualmente, lo liberan. En realidad queda bajo un control psiquiátrico, muchas veces en unidades carcelarias.
Y cuando vio un paciente saliendo del ámbito forense, y aprovechamos para consultarle que en qué momento puede terminar una familia que presenta acciones psicóticas.
Por definición psicótica, eso que le decía al principio, pérdida de contacto con la realidad, entonces va a ser o alucinaciones o delirios puede ser, estar, para ultra simplificarlo, estar diciendo cosas que no tengan sentido, que no guarden contacto con la realidad, cambios en horarios, cambios físicos quiere decir que esa persona puede empezar a no cumplir rituales habituales como de sueño o alimentarios y demás. Es decir, es un cambio completo de la persona. Cuando es una psicosis aguda, como cuando es una psicosis ligada a estupefacientes, como es frecuente más, hoy bastante frecuente, eso obviamente va a ir acompañado de las conductas propias de una adicción, ¿no?
Doctor, ha sido muy amable, gracias por este rato.
No, que tengan un muy buen día, hasta luego.
Enrique médico psiquiatra, charlando con el caso bastante incomprobable. Lo de Damián Reinstein fue a partir de lo que dice el doctor con absoluta claridad.